Hola, somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado.
Hola, el programa de hoy vamos a hablar sobre los tipos de crianza. Básicamente hay una clasificación generada por especialistas en el tema donde podemos enfocarnos o podemos reflejarnos como padres y ver qué tipo de crianza, según nuestras decisiones que tomamos con nuestros hijos, es como nosotros vamos educando y cuáles son nuestras prioridades como padres. Entonces vamos a comenzar el programa explicando un poco cada una de las clasificaciones para que luego cada uno como padre pueda hacerse un autoexamen de alguna forma para ver de qué manera o en cuál de estas clasificaciones entra y tomar sus previsiones o sus decisiones para saber si está haciendo las cosas como realmente esperaba estar haciéndolas.
Sí, existe una clasificación según la crianza de los hijos que sería buena así dar un breve resumen para que se pueda entender en qué consiste, que es una manera de enfocar la educación y la crianza de nuestros hijos. Fíjate, existe, yo los voy a enumerar: padres helicóptero, madres tigres, padres secretarios, padres apisonadora o quitanieve, manager, guardaespalda y bocadillo. Entonces, fíjate bien, los padres helicóptero es un estilo de educar a los niños en el que los padres tienen como un comportamiento sobreprotector y demasiado controlador en sus hijos, afectando el desarrollo emocional. Esos padres que están todo el día pendientes de todos los movimientos y necesidades de sus hijos. Los padres apisonadora o quitanieve, que son los que preparan el camino de los hijos, que tratan de eliminar todas las dificultades, entre comillas, del camino, que van allanando todo el camino para que pasen por la vida sin traumas ni frustraciones. Ellos se anteponen ante todo, ¿ok? Y en vez de preparar el camino de los niños, le hacen el camino, pues. Las madres tigres, que es el modelo más exigente, que buscan la perfección para que el niño sea el mejor, es como una manera que la mamá proyecta lo que ella quiere para el niño y lo prepara para eso, pues, que están encima del niño todo el día. Los padres secretarios, que son los que actúan de asistente personal de sus hijos y que le organizan todo, o sea, hasta llevan el WhatsApp de los niños en el colegio, les cogen a los amigos, bueno. Los padres bocadillos, que esos son padres y abuelos también, que están todo el día dándole, eso se ve mucho, dicen que en España, que están dando todo el día comida al niño, y los niños están en el parque, entonces le llevan para que el niño no tenga que hacer ningún esfuerzo y que siga jugando, le dan el bocado, le dan la comida en la boca. El papá manager, que hacen lo posible para que el niño nunca se equivoque, okay, el camino a la perfección, y los padres guardaespaldas, que siempre están en la defensiva, sobre todo los que cuidan de la integridad física, que no permiten que los toquen emocionalmente, y que no permiten que en el colegio ni siquiera los padres, las maestras, los docentes los regañen. Ellos mismas toman cartas en el asunto. De hecho, son esos padres que van a reclamar cualquier cosa al colegio, y el niño no tiene capacidad para decidir nada, pues. Los padres mayordomo, que son padres complaciente, que asisten a los niños, que les hacen las tareas, que le cargan el bulto, que no los dejan hacer ningún tipo todo se lo hacen, ¿ok? Y le llevan hasta la comida en la cama para que el niño no haga ningún tipo de esfuerzo. Bueno, realmente son modelos de crianza que están caracterizados por la constante supervisión y la sobreprotección de los hijos, y le resuelven todo. Y no los dejan actuar, que convierten a los niños en los reyes de la casa, y le dan al niño supuestamente todo tipo de experiencia y conocimiento para que triunfen en la vida. Y esto, bueno, esto no tiene nada que ver con el modelo de crianza de nuestros padres, ¿ok? Bueno, fíjense una bien, es importante que el niño, es verdad, en todo momento se sienta querido, atendido, tomado en cuenta. Esto ayuda a un buen desarrollo emocional. Pero sin embargo, cuando se da este tipo de situaciones que lleva al extremo, es más que todo perjudicial, pues más que beneficiarlo.
Claro, hay muchas de esas categorías de crianza o tipos de crianza que también han surgido como consecuencia de la sociedad. por lo menos en la sociedad estadounidense, donde hay tanta competencia para lograr llegar a la universidad y para poder entrar a la universidad y obtener becas. Muchos padres optan por este tipo de crianza como una manera de garantizarle el éxito a su hijo y los estudios a sus hijos, porque definitivamente no todo el mundo tiene los ingresos para poder costear una buena universidad o para poder llegar a las mejores. Y entonces, sobre todo vuelvo al tema de Estados Unidos, donde el entrar a una universidad, graduarse en una universidad prestigiosa es garantía prácticamente de un buen salario y de un buen trabajo. Entonces muchos padres se dedican desde pequeños a darles todas las herramientas y a criar a los hijos totalmente enfocados a nivel académico, así como otros los enfocan a nivel deportivo con tal de ganar becas para poder tener acceso a este tipo de educación. Entonces, sin duda no es una manera de juzgar, sino simplemente los estamos categorizando para que también uno como padre a veces no se... se haga como un autoexamen y verifique si realmente a veces está siendo muy a favor de este tipo de conductas y verifique si es realmente lo que desea hacer con sus hijos, porque como comentas, es una conducta un poco impositiva. De hecho, muchas veces estos son niños que están exhaustos y están muy agotados porque es tanta la educación, o sea, los horarios que le establecen, pensando que están haciendo lo mejor para ellos, entonces los meten en tantas actividades, en tantas cosas, que llega un punto que son niños que están tan agotados que al final terminan sin disfrutar su niñez y su infancia, que también es parte del desarrollo de ellos como persona. Entonces...
sí, es un poquito a veces también hasta de proyección de los padres, porque es así como que ellos proyectan lo que ellos a lo mejor no lo lograron, y también que es como una proyección, eso, lo de proyección, y también es como, yo quiero que mi niño sea como...
sí, las frustraciones, quizás lo que no pudieron lograr ellos, entonces están haciendo todo para que el niño, para lograrlo a través de sus hijos. Eso pasa mucho. Sobre todo, como dije antes, a nivel deportivo y en ciertas áreas donde a veces los padres hubiesen soñado con estudiar ciertas carreras o con hacer ciertas actividades y como de alguna manera se vieron imposibilitados, entonces quieren poder alcanzar esa dicha a través de sus hijos.
Bueno, yo pienso que nosotros como padres debemos apoyarlos, guiarlos, debemos permitirles que se equivoquen, que sean responsables de sus propios problemas y que no transmitirles nuestros miedos, y escucharle y respetarle sus decisiones y darle poco a poco responsabilidades.
Sí, yo creo que hay que lograr un equilibrio. O sea, no es no intervenir en las decisiones de tus hijos, porque definitivamente cuando son muy pequeños tienes que irlos apoyando, es brindarle las herramientas y las experiencias para que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones a medida que van creciendo, y que tú, a medida que vayas viendo que van demostrando mayor responsabilidad en las cosas que están haciendo, entonces tú como que ampliar esa cuerda de acción hacia ellos.
Claro, orientándolo.
A sus edades.
Exacto, darle las herramientas, como dices tú, orientarlo, pero dejarlo ser. ¿Sabes? Que ellos se equivoquen mil veces, que ellos caigan, que ellos resuelvan sus problemas, pero uno orientarlos.
Incluso hay otra categoría que no nombramos en este programa porque estábamos más enfocados como el tema de sobreprotección, que es lo opuesto, y son los que se llaman free range, o los que dan como cancha abierta y plena libertad a que los niños experimenten. Ellos más bien consideran que los niños no deberían tener guías, sino que los niños van creando sus propias guías y están como más enfocados a que, y apoyados bajo el lineamiento de una psicología positiva, de permisiva, diría yo. Porque como dije anteriormente, es quizás más extremista, donde el niño solo, a medida que va equivocándose y va cometiendo errores, va aprendiendo y va creciendo y se va desarrollando y va tomando conciencia. Pero definitivamente los niños no necesariamente tienen esas capacidades, y por supuesto yo creo que todo va a depender mucho de cómo es uno como padre con la personalidad de los hijos, porque definitivamente no todos los hijos son iguales, no todos los hijos tienen la misma personalidad ni reaccionan de la misma manera ante las cosas.
Sí, claro. O sea, es que tampoco yo pienso que uno debe ir al otro extremo. Siempre debe existir la orientación de los padres, ¿sabes? El dirigirlos, orientarlos. Me parece que es como el otro extremo.
El lugar del padre es un lugar justamente, o sea, si nosotros nos vamos a ese extremo, entonces estamos anulando la importancia de nosotros como padres.
Sí,
nosotros formamos una estructura familiar y estamos ahí, o sea, creamos esa estructura, como dije anteriormente, perdón, justamente para nosotros poder brindarle esas herramientas que van a ser las que van a crear y van a forjar un ser humano que va a ser capaz de tomar unas decisiones coherentes y responsables a medida que va creciendo. Pero si nosotros nos alejamos y nos volvemos más bien padres ausentes, creo que podremos hacer el efecto contrario. Igualmente, si somos padres sumamente exigentes, que están constantemente sobre exigiendo al niño, pidiéndole que haga más de lo que está para su edad y poniéndole ciertas metas que son muy a largo plazo y que no necesariamente van acorde con su personalidad, entonces lo que podemos hacer es frustrarlo y que cuando llegue a cierta edad, más bien que sea autosuficiente e independiente, que se rebele y que haga todo lo contrario por lo que tanto hemos trabajado.
Claro, respetarlo también en sus decisiones y darle sus responsabilidades para que él asuma su rol en cada edad. Es lo que yo pienso también, sí. Pero siempre el padre presente.
Totalmente. Entonces, como dijimos, más allá de... O sea, yo creo que esto es interesante porque a veces no nos damos cuenta que estamos, como tú dices, proyectando o que estamos exigiendo de más a nuestros hijos o que no le estamos dando chance de que sean niños, sobre todo cuando son pequeños. Los niños necesitan jugar, los niños necesitan tiempo libre, los niños no necesitan tener un horario donde de 12 a 1 duerman, después hagan ballet, después hagan motricidad fina, después hagan motricidad gruesa, después hagan salto al parque, después hagan actividades físicas. O sea, realmente los niños necesitan libertad para poder experimentar y poder entonces que ellos a medida de la experiencia sepan qué es lo que les interesa y lo que no les interesa. Y definitivamente claro, no presionar en ese ámbito, porque lo que uno quiere como padre es que sean niños felices.
Entonces, y niños relajados, niños relajados.
Para que sobreexigirles y que sientan una presión de parte de uno. Mira, no hay nada más fuerte que ver a un niño que sufre porque siente que no cumple con los estándares que sus padres le piden, y eso realmente puede causar un daño muy fuerte en su autoestima y en su personalidad.
Sí, porque es lo que yo digo, dejarlo ser, porque tú no puedes exigirle más de lo que él no quiera dar, ¿me entiendes? Sino que es una forma que dejarlo ser, darle libertad, sí. Eso es lo más importante.
A mí me pasó durante la cuarentena, yo metí a Fede, a mi hija, en unas clases de ballet online, porque para mí, yo siempre bailé ballet y para mí eso es una pasión y yo siento que eso fortalece la personalidad, que te da ciertos, o sea, cualquier disciplina, de alguna manera, cualquier hobby, cualquier deporte, te da como ciertas cualidades y ciertas aptitudes que creo que son espectaculares y que muchas personas deberían tener, y que le agradezco muchísimo haber practicado porque realmente te ayuda a superarte y son herramientas que vas a utilizar después en otros ámbitos de tu vida. Y yo quise, de alguna manera, como que de buena manera y con buena intención, proveerle a ella de eso. Definitivamente no estaban las condiciones dadas para llevarlas a una clase, y por el tema de la pandemia tuvimos que empezar las clases online. Yo había visto de parte de ella muchísimo interés en unos videos de YouTube que daba una clase de ballet que eran cortas, y realmente ella me la pedía, me decía, mami, quiero hacer tippy toes, porque se quería poner las zapatillas, total que yo me ilusioné mucho, le compré todo, y estuvimos 3 meses en clase que realmente eran un estrés para mí, primero porque yo no entendía por qué mi hija no prestaba atención a la hora prácticamente de clase. Y es que mi hija estaba muy pequeña y no tenía por qué prestar atención. Pero para mí eso era un choque y era una frustración. Y después me di cuenta que a lo mejor era que yo estaba proyectando, que yo muchas veces quise ser quizás bailarina profesional o quise dedicarle más tiempo al ballet y por X razones no lo hice. Y quería lograr satisfacer y como cumplir ese sueño a través de mi hija. Pero es que a lo mejor ella, primero, no era el medio. Segundo, no tiene la edad suficiente, porque sí le gusta. La verdad es que le gusta el ballet, le gusta bailar. O es más, le gusta bailar, pero no necesariamente le gusta el ballet. Y no tiene todavía la capacidad de tener esa disciplina que yo le estaba exigiendo. Entonces, lo paramos por un tiempo porque me he dado cuenta que realmente no era sano lo que yo estaba haciendo, porque le estaba creando una frustración que, de hecho, cuando ella veía y le decía que venía a la clase de ballet, salía corriendo porque no quería hacerlo. Entonces, yo por querer presionar por un lado positivo, por querer hacerle un bien a mi hija, estaba haciendo todo lo contrario. Y eso es un ejemplo tonto. Hay muchos padres que son así y que inclusive generan una competencia muy grande entre padres que se ve reflejada en los niños. O sea, pero desde lo que llevan puesto hay una presión. Yo siempre he escuchado que muchas maestras dicen que la competencia a veces no es en los niños, la competencia viene directamente desde la casa y de los padres, que son ellos mismos los que ejercen como que y forjan esa relación de competencia entre los niños.
Sí, definitivamente, con respecto a todo tiene su edad, con respecto a lo de tu hija, y todo tiene su, a lo mejor esas clases estaban cumpliendo con los intereses tuyos, pero no los de tu hija. Entonces, bueno, definitivamente hay que respetar el momento, cada etapa del niño y dejarlo ser y darle la libertad, pero siempre con la orientación de los padres.
Sí, definitivamente, como hemos hablado en programas anteriores, lo importante es tener un equilibrio, entender y escuchar a nuestros hijos mientras tengamos comunicación con ellos y ellos tengan la confianza de poder expresarse. Ojo, no es que somos amigos de nuestros hijos, pero que ellos tengan la confianza y el respeto de poder expresarse y poder explicar a los padres qué es lo que les interesa y lo que no les interesa, y nosotros estemos dispuestos y abiertos a escuchar, vamos a criar personas mucho más independientes, personas mucho más responsables y con una autoestima mucho más fuerte, que los va a ayudar a superar todas las miles de trabas y de conflictos y de retos que les va a representar la vida, porque nosotros podemos querer envolver a nuestros hijos en una burbuja, queremos querer protegerlos de todo, pero lo cierto es que no vamos a poder. Va a llegar un punto, como yo comentaba en otra oportunidad, y era como que, mira, yo puedo querer envolver a mi hija y que mi hija jamás se golpee, pero es que en algún momento se va a conseguir con una esquina de una mesa, en algún momento se va a tropezar, y yo lo que tengo es que proveerle a mi hija las herramientas para que ella sepa, primero, cómo poder esquivar esa esquina, y segundo, pues cuando vaya a caer, colocar las manos. Esa es mi labor como padre. Entonces, está en mí como padre decir de qué manera yo le voy a enseñar eso a mi hija. Si yo voy a dejar que ella lo experimente por sí sola, si yo voy a hacer, le voy a dar talleres o le voy a dar teorías sobre cómo hacerlo, le voy a ejemplificar con yo haciéndolo con mi ejemplo, cómo pasaría. Eso ya queda de parte de cada quien. Nosotros lo que queremos es ofrecerles a los padres información para que los padres tengan las herramientas para poder tomar las decisiones adecuadas para sus hijos, para poder tener una dinámica familiar estable y fortalecida. Pero definitivamente hay muchos factores que van en juego, como hablaba anteriormente sobre lo de la sociedad americana, o como tú dabas el ejemplo de en Europa, hay muchas familias también que, por lo menos hay veces que no es el padre o los padres los que educan a los hijos directamente por diferentes necesidades, y esa responsabilidad termina recayendo en los abuelos. Entonces, definitivamente no hay algo bueno o algo malo, lo importante es que busquemos el equilibrio.
Fíjate, podemos concluir que el desarrollo evolutivo de los procesos mentales, donde la madre o el padre no han podido desprenderse del niño, ni le ha podido permitir al niño lograr una evaluación psicosexual o psicoemocional, para que el niño busque la libertad, son niños, realmente patológicamente es muy dependiente. Entonces uno tiene que brindarles seguridad y permitirles su evolución. Seguro estos niños que son tan dependientes, esos padres que no los dejan, que los sobreprotegen, son niños que a lo mejor se van a desarrollar intelectualmente y laboral, pero su parte emocional va a estar muy afectada. Entonces, uno como padre debe permitirle el desarrollo, evitarle todos sus miedos, darle toda la libertad para que ellos logren una paz y un equilibrio emocional.
Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
No te olvides de seguirnos en Instagram en Apprentice Life 101 y visitar nuestro blog apprenticelife101.com. Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.